Y ahora vamos a hacer la segunda lectura, que es Primera de Pedro. Seguimos con estos estudios en Primera de Pedro. Primera de Pedro 5. Hoy empezamos el último capítulo de estos estudios en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Primera de Pedro 5. Y leeremos los cuatro primeros versículos aquí en 1 de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando la gente me pregunta a qué me dedico, y se lo digo, no creo que tengan mucha idea de lo que es o de lo que hace un pastor, si no es un pastor de animales, digamos. Pero tú lo sabes, tú que eres creyente, que vienes a una iglesia, sabes realmente qué es lo que se supone que es un pastor en una iglesia, qué es lo que debe hacer un pastor. Pues ese es el tema de estos cuatro versículos de 1 de Pedro que acabamos de leer hace un momento. Y aquí Pedro, el apóstol Pedro, se dirige a los pastores espirituales de aquellos creyentes, ¿verdad?, que estaban viviendo en el exilio, porque por causa de la persecución, hoy hemos estado escuchando sobre el tema de la persecución, pues también aquellos creyentes estaban sufriendo las consecuencias, ¿verdad?, de ser perseguidos y tener que dejar sus casas, sus pueblos, huir a un lugar quizás un poco más seguro, en este caso en lo que hoy sería Turquía. Pero entre aquellos creyentes había los que eran los pastores, los líderes, digamos, espirituales de ellos, ¿no? Y ahora Pedro lo que hace es dirigirse a ellos, hasta ahora hasta hablando a todos los creyentes, a los trabajadores, esclavos, maridos, mujeres, a todos en general, pero aquí, hacia el final de la carta, Pedro se dirige a los pastores de ellos, ¿no? En aquellos lugares, en esa zona, lejos de sus lugares de origen. Y, bueno, sabréis todos que hay algunos que tienen la idea equivocada, en mi opinión, de que Pedro fue el primer papa. Todos habréis oído esa teoría, ¿no?, de que Pedro fue el primer papa y a partir de ahí pues le sucedieron todos los demás papas hasta el que tenemos ahora. Pero si os fijáis en cómo Pedro se dirige, de qué forma él habla a los que eran pastores, no hay ningún indicio de esa teoría. Todo lo contrario, Pedro habla aquí con mucha humildad. Si os fijáis, ni siquiera utiliza la palabra apóstol, ni siquiera les recuerda que él es un apóstol, no se lo dice. Él no insiste en tener una autoridad mayor que la de ellos para poder mandar sobre ellos. Él no les manda en absoluto. De hecho, Pedro escribe esta parte de la carta, como él dice, como un pastor más, otro pastor más. Yo no soy más que ninguno de vosotros, les está diciendo. Yo también soy pastor, lo dice aquí, ¿no?, en el primer versículo. Luego los ancianos, que eran los pastores, que están entre vosotros, y luego dice, Yo, anciano también, no se refiere a anciano de edad, se refiere a que él también era como ellos, un pastor más, un anciano más, en el pueblo de Dios. Y en vez de mandarles, lo que hace es rogarles, pedirles, suplicarles, por favor, hermanos, así es como tenéis que ser como líderes, como pastores en el pueblo de Dios. O sea, no hay nada aquí de esa idea de Pedro como teniendo esa autoridad tan especial. Él se describe como un simple testigo, alguien que fue testigo de los padecimientos, de los sufrimientos del Señor Jesucristo, pero no como creyéndose más importante que nadie más, todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Pedro quiere transmitir a los que también eran como él pastores, pero en este caso los pastores de los creyentes en esos lugares, en el exilio? ¿Qué es lo que Pedro les dice en estos versículos aquí? Lo voy a resumir en cuatro cosas. Y no por primera vez voy a recurrir a una división muy sencilla, ¿no? Tengo unos puntos, pero muy sencillos. Voy a hablar del quién o quiénes, el qué, el cómo y el por qué. Y por lo menos así es fácil para que lo podáis seguir, lo podamos entender fácilmente, qué es lo que Pedro dice a los pastores, a los que hoy somos pastores o ancianos, pero también, como veremos al final, este mensaje no es solo para los que somos hoy pastores o ancianos o líderes, es para todos nosotros, como lo es toda la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a fijarnos en el quién o el quiénes, o las personas. ¿De quién o de quiénes está Pedro hablando aquí, en estos cuatro versículos? Pues está hablando de los ancianos. ¿No? Lo dice aquí al principio, ruego a los ancianos. Y como ya he dicho, no se refiere a los que eran ancianos de edad necesariamente, aunque quizás también algunos de ellos también fueran ancianos de edad, pero él no se refiere a eso, él se refiere a los que eran ancianos en el sentido en el cual nosotros también aquí en la iglesia hablamos de los ancianos de la iglesia. No quiere decir los ancianos de edad, quiere decir los pastores o los líderes espirituales que Dios ha puesto en la iglesia, ¿no? En cada iglesia, los ancianos. Pero también está hablando a los pastores, que no son otros, diferentes, son los mismos que los ancianos, pero también usa la idea del pastor y no solo la idea de un anciano. Por ejemplo, versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios. ¿Veis? Es un lenguaje propio de unos pastores con sus ovejas. Dice, apacentad, los que sois ancianos, los que tenéis esa madurez espiritual para poder ser ancianos en la iglesia, dice que apacentéis, que cuidéis del rebaño del Señor. Es la figura del líder espiritual como pastor. Por eso también hablamos de pastores. También la Biblia usa esta terminología para describir a los que son líderes en el pueblo de Dios, ¿no? Versículo 3 al final también dice, siendo ejemplos de la grey, del rebaño, de las ovejas. Versículo 4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, es una referencia a Jesús, a su segunda venida. ¿Y quién es ese Jesús que va a venir? Él es el príncipe de los pastores, el príncipe vuestro, de los que sois pastores. Pues un día va a venir el que es el príncipe, el pastor número uno. Y entonces les habla para animarles pensando en eso, ¿no? Pero la idea aquí es del líder espiritual como un pastor cuidando de sus ovejas, ¿no? Es anciano, es pastor, pero hay un tercer término que usa la Biblia para describir a los pastores. Aparte de ancianos y pastores, encontramos la palabra obispos. Ahora, cuando nosotros oímos a la gente hablando de los obispos, claro, es una idea totalmente distinta. Para la gente, un obispo es muy importante, ¿no? Está muy por encima de un simple pastor o sacerdote. Un obispo ya, pues, es un rango mucho más alto, ¿no?, en la escala. Pero en la Biblia no encontramos eso. En la Biblia, un obispo es simplemente un pastor, ni más ni menos. Es otro nombre, otra palabra que se usa para describir a los pastores. Son ancianos, son pastores, son obispos, pero es la misma persona, es el mismo papel, el mismo trabajo en la iglesia, pero con tres nombres distintos. Aquí en el versículo 2, cuando dice a los ancianos Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando de ella. La palabra cuidando viene de la misma raíz que la palabra obispo. Un obispo es alguien que cuida de las ovejas espirituales. La palabra obispo significa estar pendiente de la gente, mirar por el bien de la gente, supervisar a las personas en la iglesia. Es todo esto. Y esta es la palabra que usa aquí Pedro cuando dice cuidando de ella, estando pendientes de las ovejas, mirando por su bien, cuidándolas en este sentido, ¿no? Entonces tenemos en un solo pasaje, aquí en cuatro versículos, donde Pedro se está dirigiendo a los pastores, veis cómo él usa los tres términos. La idea del líder como anciano, la idea del líder como pastor y también la idea del líder como obispo, supervisando y velando por las ovejas para que no les pase nada de todo esto, ¿no? Entonces, la cuestión es esta. No solo aquí en Primera de Pedro, la primera lectura, si habéis estado despiertos, la primera lectura era Hechos 20, del 17 al 28, donde el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de la iglesia en Éfeso, y también él compagina en ese pasaje las tres ideas de ancianos, pastores, obispos. Vienen las tres ideas. También en las cartas de Pablo vemos la misma idea. Es decir, en todo lo que es el Nuevo Testamento, a los líderes espirituales se les describe de estas tres maneras, como ancianos, como pastores y como obispos. Se les llama ancianos no por su edad, sino porque necesitan un mínimo de madurez espiritual. Alguien puede ser anciano con 30 años, o con menos, o con un poco más. Puede ser un líder ya en la iglesia, pero tiene que tener un mínimo de madurez reconocida por la gente de la iglesia para poder ejercer su ministerio. Se les llama pastores porque se supone que ellos tienen que hacer con la gente de la iglesia lo que un pastor hace con sus ovejas. Y hablaré un poquito más de esto un poco más adelante. Y son obispos en ese sentido de tener esa responsabilidad de supervisar, de mirar por el bien de las ovejas, de estar pendiente de las ovejas en la iglesia. O sea que la Biblia usa toda esta terminología para describir cómo debería ser ese trabajo de pastor o de anciano o de obispo en la iglesia, en cada iglesia local. Y yo creo que es bueno, es importante que los que somos pastores y ancianos, en primer lugar, volvamos a pensar sobre qué es lo que somos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo estamos haciendo. Pero también creo que es importante que los demás creyentes entiendan la idea bíblica del liderazgo en la iglesia. Cuanto mejor entendemos cuál es el papel de un pastor o de un anciano en una iglesia, quizás mejor vamos a poder entender su trabajo, orar por ellos con más conocimiento, apoyarles, sabiendo qué es lo que la Biblia enseña sobre el trabajo de pastor o de anciano. Y no creo que quizás tengamos una idea muy clara a veces sobre este tema. Bueno, esto es en cuanto al quién. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es el qué. Con lo cual me refiero a en qué consiste básicamente ese trabajo de pastor. Hemos visto a las personas y cómo se llaman esas personas, ancianos, pastores, obispos, pero ahora en este segundo punto quiero que pensemos en qué consiste ese trabajo de pastor o de anciano, ¿no? Y si os fijáis en este pasaje de Pedro, él usa dos palabras importantes. La palabra apacentar y la palabra cuidar. Y con esas dos palabras Pedro resume la esencia del trabajo de pastor, lo que debería ser un pastor. Alguien apacentando la grey de Dios, las ovejas espirituales, la gente en la iglesia. Alguien que cuida de las ovejas espirituales. Lo veis aquí, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esta es la exhortación, el mensaje que Pedro quiere transmitir a aquellos pastores en el exilio con otros creyentes viviendo en ese lugar lejos de sus casas. Él quiere darles una orientación general para sus ministerios y lo resume con estas dos palabras: apacentar la grey de Dios, cuidar de la grey de Dios. La palabra apacentar es una palabra que significa simplemente pastorear, ni más ni menos. Apacentar aquí es pastorear. ¿Qué hace un pastor con sus ovejas? A mí no me lo preguntéis porque no tengo mucha idea. Pero pensándolo, me vinieron a la mente cuatro ideas básicas, ¿no? Un pastor tiene que alimentar las ovejas, tiene que guiarlas, tiene que curarlas cuando tienen heridas y tiene que protegerlas. Creo que son cuatro ideas que no hace falta tener mucho conocimiento de ese trabajo de pastor de ovejas para pensar, bueno, me imagino que un pastor, además los hemos visto a veces en el campo con las ovejas o con otros animales, y bueno, vemos que la idea supongo es esa, son responsables de cuidarlas, darles de comer, llevarlas a donde tienen que llevarlas, protegerlas de diferentes peligros, peligros quizás en aquel entonces de lobos, de otros animales, pero hoy día serían peligros de coches o peligros de otro tipo. Pero un pastor tiene que hacer estas cuatro cosas, ¿no? Alimentar, guiar, curar, proteger. ¿No es eso lo que un pastor de una iglesia tiene que hacer con la gente de la iglesia? ¿Alimentarles? ¿Con qué? Con la comida de la palabra de Dios. No hay ningún sustituto de la palabra de Dios como para alimentar a la gente. Creyentes, no creyentes, no importa las circunstancias, todos venimos hambrientos de la palabra de Dios. Y el trabajo del pastor es dar de comer a la gente con la palabra, para nutrir las almas, alimentar, guiar. También nosotros necesitamos ser guiados para encontrar el camino para nuestra vida como creyentes. Necesitamos la dirección, claro, del Señor, pero el Señor muchas veces nos da la dirección por los líderes que Él ha puesto en la iglesia. Pues no son para ocupar el lugar de Dios, pero son también guías, o deben ser, debemos ser guías del pueblo de Dios. Tenemos que curar heridas. Muchas veces hay heridas entre nosotros. y los pastores no son los únicos, o no somos los únicos, pero somos responsables también de ayudar a curar heridas en una persona, o entre dos personas, o en una familia, curar las heridas, que no es fácil. Pero es parte del trabajo del pastor normal y también del pastor espiritual, proteger a las ovejas. Hay un diablo, como veremos un poco más adelante en este capítulo, que anda por ahí buscando a quien devorar. Y tenemos que proteger a los creyentes, quizás de enseñanzas que no son bíblicas, que pueden hacer daño a la gente, hacer que la gente se desvíe de la palabra de Dios, del Evangelio. Hay muchas tendencias, muchas ideas por ahí que no se ajustan a la palabra de Dios. Tenemos que proteger a las ovejas espirituales, ¿no? Todo esto nos está diciendo que lo que hace cualquier pastor de ovejas con sus ovejas es lo que los pastores en una iglesia tenemos que hacer espiritualmente con las personas, ¿no?, bajo nuestro cuidado. Esto es apacentar o pastorear la grey de Dios, haciendo este tipo de cosas. Y luego, como hemos visto ya, la palabra cuidar, cuidando de ella, cuidando de las ovejas. Es esa idea del obispo, es la idea de estar pendiente, de mirar por el bien de las ovejas, velar por ellas, supervisarlas. Todas estas ideas están incluidas en la palabra cuidar, ser fieles obispos, supervisores, mirando por el bien de las personas. Esto es en cuanto al qué es lo que debe hacer el pastor. En tercer lugar, el cómo lo debemos hacer. Cómo debemos los pastores y ancianos cuidar de nuestras ovejas. Y si tenéis una Biblia delante y si os fijáis aquí en 1 Pedro 5, 2 y 3, Hay algo interesante, bueno, por lo menos a mí me parece interesante, y es que en estos dos versículos, 2 y 3, tres veces Pedro dice, no así, sino así, no así, sino así, y no así, sino así. Tres veces, no así, de esta manera. ¿Lo veis? Dice, no por fuerza, versículo 2, segunda parte, no por fuerza. Entonces, ¿cómo? Sino voluntariamente. Y sigue, no por ganancia deshonesta, ¿veis? Sino con ánimo pronto. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tres veces, no así, sino así. No así, así. No así, así. Y con estas tres frases, estos tres contrastes, no así, sino así, Pedro está diciéndonos a los pastores cómo no debemos hacerlo y cómo sí debemos hacerlo. Con lo cual está diciendo que no es tan fácil, nos podemos equivocar de motivación, nos podemos equivocar de cómo lo hacemos, hay peligros, hay errores que se pueden cometer, hay que tener cuidado, no es tan fácil, no así, sino así. ¿Y cuáles son las tres cosas que dice? Pues dice, en primer lugar, no por fuerza, sino voluntariamente, ¿verdad? Es decir, los pastores no debemos trabajar en la iglesia por obligación, porque alguien nos obligue a ser pastores. No, yo no quiero ser pastor, pero me han obligado. No, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, queriendo servir al Señor y a la gente, queriendo hacerlo. Es una primera manera de ser pastores. La segunda es, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Por qué habla Pedro aquí de ganancias? De ganancias deshonestas, de dinero. Se supone que es, por lo menos en parte, porque en aquel entonces, igual que ahora, no todos los pastores, pero algunos pastores son mantenidos económicamente por la iglesia. Es que si no fuera así, ¿en qué sentido podría un pastor actuar por ganancia deshonesta si no hay dinero por medio? Pero si hay dinero por medio, un sueldo, un salario, ahí está la tentación de ser pastor para sacar dinero, para ganar dinero de esa manera, por el dinero. Y Pedro dice, no, así no, no por ganancia deshonesta. ¿Cuál sería ganancia deshonesta en un pastor, en un anciano? Yo creo que Pedro está avisándonos a los pastores y ancianos de dos peligros en concreto. Primero, el peligro de ser pastor por el dinero. Yo sé que hoy día esto puede parecer no muy lógico. ¿Quién se hace pastor por el dinero? Quizás algunos lo hagan así, pero no tiene tanto sentido. Pero hay crisis económica, hay mucha gente sin trabajo. Quizás sea una tentación para algunos jóvenes cristianos pensar, bueno, ya que no puedo hacer otra cosa, no me sale nada, he dejado ya mi currículum en 1000 sitios y no me sale nada, pues seré pastor. Yo no creo que haya muchos diciendo eso, pero nunca se sabe. Pero eso sería un error y ganancia deshonesta, porque estás entrando en el ministerio por el dinero. Y eso no es como hay que entrar en el ministerio. Pero el otro peligro de sacar ganancias deshonestas es si a mí me pagan y yo no cumplo con mi deber como pastor. Si soy vago, si dedico un montón de horas a ver la tele, o a salir de paseo, o a disfrutar de la vida, yo sería entonces un vividor, pero no un pastor concienzudo, intentando trabajar duro y dedicar muchas horas, porque también la iglesia se está sacrificando para mantenerme como pastor. ¿Cómo voy a perder horas cada día haciendo mis cosas cuando la iglesia está haciendo ese sacrificio para yo poder no tener que dedicarme a otra cosa, dedicarme solamente a la obra que el Señor ha puesto en mi corazón? Es decir, sería una ganancia deshonesta cobrar un sueldo sin trabajar, sin esforzarse, sin cumplir con mi trabajo como pastor o como anciano. Dice Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con mucho gusto, con alegría, diríamos. Y en tercer lugar, el tercer ejemplo de no así, sino así, es versículo 3, no cometiendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto tiene que ver con cómo los que somos pastores ejercemos nuestra autoridad. El Señor ha delegado en los líderes, en las iglesias, cierta autoridad. No hay que exagerar esa autoridad, porque en otro sentido es toda la iglesia donde reside la autoridad. Por eso tenemos asambleas de iglesia donde se toman decisiones importantes estando presentes los miembros de la iglesia en su conjunto. Pero es verdad que el Señor ha delegado, y la iglesia también ha delegado, cierta autoridad en los pastores. ¿Cómo se ejerce esa autoridad? ¿Cómo se debe ejercer la autoridad? Hay dos maneras, una mala y una buena. La mala manera de ejercer la autoridad es la imposición del dictador. La imposición del dictador. Hay pastores dictadores. Ellos predican y exigen y gritan, imponen sus criterios, su voluntad, la imponen sobre la iglesia. Y no puedes cuestionar su autoridad. Hay iglesias, no muy lejos de aquí, donde si tú te atreves a preguntar siquiera a un pastor sobre algo de la iglesia, estás en peligro de que te ponga bajo disciplina solo por dudar por un segundo de tu pastor. Pero ¿cómo te atreves a pensar mal de mí? Pero no es así como un pastor tiene que ejercer su autoridad. Entonces, ¿cómo? no imposición de un dictador, sino el ejemplo de un siervo. El ejemplo de un siervo. Es así como un pastor o anciano tiene que ejercer su autoridad. No mandando sobre la gente. ¿Lo haréis porque lo digo yo? No. El pastor, el anciano, tiene que ser un siervo, siendo un ejemplo para que la gente pueda ver ese ejemplo y seguir ese ejemplo. Así es como se ejerce la autoridad verdadera de un líder en el pueblo de Dios. Es por el ejemplo. Si me ven a mí, con todos mis defectos y errores, pero si me ven a mí intentando guiar a la iglesia desde delante, dar ejemplo, hacer las cosas yo primero, entonces por lo menos es más fácil que algunos por lo menos me sigan. Pero no yo dictando desde la comodidad de un púlpito lo que la gente tiene que hacer. Y estas son las dos formas de que un pastor puede ejercer su autoridad. Y creo que queda bastante claro cuál de las dos formas es la que hay que usar. En cuarto lugar, el por qué. Hemos visto el quién, el qué, el cómo, finalmente el por qué. ¿Cuál debería ser la motivación de los que somos pastores o ancianos? Creo que no hace falta que yo diga, aunque no venga aquí en este texto, que la mejor motivación es el amor, siempre. Aunque no lo diga, lo digo yo. Y sabéis que es verdad, la mejor motivación para cualquier ministerio es el amor. Amor por el Señor en primer lugar y amor por la gente en segundo lugar. Y no hay otra motivación mayor o mejor que esa, ¿verdad? El amor debería ser la motivación. Quiero ser pastor, quiero ser lo que sea en la iglesia por amor al Señor y quiero servirle, y por amor a la gente también quiero servirles a ellos. Pero Pedro añade aquí otra motivación importante, versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Veis cómo Pedro pretende que levanten la vista de su trabajo quizás duro de pastorear, de predicar, de visitar, de hacer todo esto? Y él dice, hermanos pastores, cuando venga el que es el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y yo de estas palabras de Pedro saco cuatro cosas. Primero, los que somos pastores, ancianos o líderes, en cualquier sentido, no debemos esperar recibir ninguna recompensa en esta vida. No debemos buscar eso. Yo no debo buscar eso. Recibir una recompensa en esta vida. Quizás la recibamos también. Quizás también recibamos diferentes tipos de recompensa aquí en esta vida. Pero no tenemos que mirar eso. No tenemos que buscar eso. Si hay una recompensa, vendrá después, pero no en esta vida. No hay que buscar eso. Reconocimiento o algún tipo de recompensa en otro sentido. No. Dejemos que el Señor, si Él quiere recompensarnos algún día, pues que lo haga, pero no buscamos eso. En segundo lugar, sí recibiremos una recompensa en la otra vida. Pero cuidado, las recompensas en la Biblia son recompensas de pura gracia. No son recompensas que nosotros nos hayamos merecido. No, yo me he merecido, el Señor a mí me va a dar una corona, pero así de grande, porque no. Son recompensas de gracia. Parece una contradicción, ¿no? Una paradoja. Pero ¿cómo puede ser de gracia si es una recompensa? ¿O cómo puede ser recompensa si es de gracia? No me lo preguntéis porque no lo sé, pero sé que es así. Que la Biblia habla de recompensas, pero no podemos dejar entrar ahí el concepto de méritos nuestros, no. Son recompensas, sí, pero son de la gracia de Dios, no de nuestros méritos, por habernoslo merecido. Debemos hacer nuestro trabajo pastoral, los que somos pastores y ancianos o líderes, con los ojos puestos en la venida del Señor. El Señor va a venir. Ya vino la primera vez, va a venir otra vez, no sabemos cuándo. Puede ser hoy o mañana, o puede ser dentro de 100 años, no sabemos cuándo. Pero sabemos que el Señor va a venir un día. Y tenemos que ejercer nuestros ministerios, no solo ya los pastores, todos nosotros, con la mirada puesta en el hecho de que el Señor va a venir. ¿Estamos preparados? ¿Estamos viviendo nuestras vidas, sirviendo a la iglesia como gente que está esperando la venida maravillosa del Señor Jesucristo en cualquier momento? Y fijaos cómo se le llama al Señor, el príncipe de los pastores. Sabemos que Jesús es el buen pastor de Juan capítulo 10. Sabemos que el Señor también es, hay otra frase al final, el gran pastor de las ovejas al final de Hebreos, el gran pastor de las ovejas, el buen pastor, el gran pastor de las ovejas y el príncipe de los pastores. ¿Y esto qué quiere decir? Él sí que es el pastor por excelencia. Si hay algún pastor modelo, es él, el príncipe, el rey, si queréis, de los pastores, es él mismo. Pero si es el príncipe de los pastores, también implica que los pastores normales estamos bajo él como príncipe nuestro de los pastores. Y es a él a quien nosotros vamos a tener que dar cuentas un día, rendir cuentas, porque él es el príncipe de los pastores. Todo esto es para que la motivación del ministerio cristiano sea sobre todo el Señor Jesucristo y su segunda venida y nuestra gran responsabilidad ante él. Voy terminando. Es evidente que este mensaje esta mañana va dirigido en primer lugar a los que somos pastores o ancianos de la iglesia. Curiosamente, hoy estamos aquí los tres ancianos de esta iglesia, Víctor, Alfonso y yo, que es bastante raro que coincidamos los tres en el mismo culto, pero aquí esta mañana estamos los tres justo cuando, por coincidencia, entre comillas, tocaba este pasaje de Primera de Pedro. Y claro, este mensaje va en primer lugar a nosotros tres. Tenemos que volver a examinarnos, examinar nuestro trabajo como pastores o ancianos a la luz de pasajes bíblicos como este pasaje y preguntarnos cómo lo estamos haciendo, en qué estamos fallando, qué aspectos tenemos que corregir de nuestros ministerios como ancianos o pastor. Pero yo no creo que este pasaje sea solamente para tres personas o para nosotros tres. Yo creo que este pasaje, como toda la palabra de Dios, es para todos nosotros. Y dejadme que termine sugiriendo algunas aplicaciones de este pasaje en 1 de Pedro 5 a todos nosotros. Es bueno que todos nosotros entendamos en qué consiste el trabajo de pastor o de anciano. Es bueno que todos nosotros entendamos eso. En segundo lugar, que no hagamos el trabajo de los pastores o de nuestros pastores más difícil de lo que ya es. Ser pastor, ser anciano, y no quiero lamentarme de los problemas, pero ser pastor o anciano no es fácil, por lo menos mi experiencia ha sido esa. No es fácil ser pastor, ser anciano. Y por lo tanto, un mensaje para todos nosotros sería: vamos a reconocer que no es fácil y intentemos no añadir a las dificultades que ya existen en este ministerio. En tercer lugar, que apoyemos a nuestros pastores en su ministerio. En cuarto lugar, que oremos más. ¿Cuántas veces a la semana o al mes o al año oras por tus pastores, por tus ancianos? ¿Cuántas veces? Yo sé que muchos lo hacéis, ¿no? Y muchas gracias por vuestras oraciones, de verdad. Pero necesitamos más de vuestras oraciones por nosotros. Yo os pido, de parte de los tres que somos líderes de esta iglesia, que por favor no dejéis de orar por nosotros. Cuando veáis nuestros errores, que tenemos muchos de ellos y faltas y defectos, y quisierais que lo hiciéramos mejor y nosotros también, pero que esto sirva para motivaros a orar más todavía por nosotros, porque lo necesitamos. Y que el Señor también nos ayude a todos a vivir a la luz de su segunda venida. Cuando el Señor venga como príncipe de los pastores, no somos solo los pastores los que vamos a estar ahí esperándole. Somos todos. Y yo te quiero preguntar para terminar este mensaje, ¿qué significará para ti? ¿Qué significará para ti, la venida del Señor? ¿Qué estarás haciendo tú cuando venga el Señor? ¿Cómo estarás viviendo? ¿Cómo estarás sirviendo al Señor cuando Él venga? Si es hoy, si es mañana, o si es dentro de X tiempo, pero ¿qué estaremos haciendo? Cuando Él venga, si estamos todavía vivos en este mundo, ¿qué nos pillará a nosotros haciendo? ¿Cómo nos encontrará cuando Él venga como príncipe de los pastores? En un sentido, todos tenemos que vivir nuestras vidas a la luz de esa maravillosa venida del Señor Jesucristo.